Bueno, y no solo de pan vive el hombre, porque el corazón también desempeña un papel. Vamos a hablar de amor en esta mañana de domingo, en la que a lo mejor estás preocupado porque, bueno, tu relación matrimonial hace aguas, o hay algún bache con tu novia, o sencillamente sueñas con encontrar el hombre y la mujer de tu vida. Hay un libro que nos ha llamado la atención en el mercado, se llama Amor del Bueno, de María Jesús Álava Reyes, de Mila Caue, con prólogo de la prestigiosa María Jesús Álava Reyes, y a la autora, a Mila Caue, la tenemos aquí hoy. Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Oye, ¿qué apellido, Caue? ¿De dónde es esto? Con H intercalada.
Es una larga historia, es un apellido de origen occitano, gascón, muy arcaico y muy bonito. Tendré que escribir otro libro del sur de Francia.
De la lengua de Oc.
Tienes
que escribir un libro, dice, sobre el apellido.
De mi gran aventura hasta quedado de dónde procedía toda la travesía que hicieron los occitanos que salieron de aquellas tierras, unos hacia el norte, otros hacia el sur, hacia Cataluña, País Vasco, y finalmente recalamos por Madrid. Algunos, otros están por México, por Chicago, otros siguen en Cataluña. Pero
fíjate,
ha sido
qué cosa
una aventura,
tan interesante, porque he visto este apellido Caue, con H intercalada. Sí. Digo, aquí tiene que haber una historia. El último libro de Isabel San Sebastián, no el que va a salir ahora, sino el previo, está inspirado, entre otras cosas, en la lengua de Oc y el sur de Francia, efectivamente. Bueno. ¿Soñar con el hombre, la mujer de nuestra vida, eso es realista, Mila?
Bueno, soñar sí, soñar es gratis. Además, siempre hay que echar un poquito mano de la imaginación para avanzar. Pero luego yo lo que intento con el libro es que seamos un poquito más realistas, que bajemos los pies a tierra y que no confundamos algunas cosas que no son amor con lo que realmente es el amor, y en este caso el amor del bueno.
Que suele ser el sexo. Solemos confundir con el sexo.
se confunden muchas cosas, amor con sexo, amor con pasión, amor con imaginación, con ilusión, con sufrimiento, parece mentira. Y claro, si estamos llamando amor a cosas que no lo son, difícilmente podremos tener los efectos o las consecuencias de lo que es el amor de verdad.
¿Y qué es el amor?
Bueno, el amor en sí, ya sabes que yo lo escribo desde la psicología. El amor es un sentimiento que sentimos todos, pero luego amar es una conducta. ¿Y cómo podemos distinguir si es del bueno o no? Pues por los efectos que tiene. Realmente, si el amor es una experiencia de crecimiento, de desarrollo, de plenitud, de satisfacción, y la huella que va dejando es esa, lo que tenemos es un amor del bueno. Cuando la huella que deja es de sufrimiento, de tristeza, de a veces hasta de destrucción, estaremos hablando de otra cosa que no es amor, y habrá que darle el nombre que realmente tenga en ese caso, que será chantaje, perversión.
Fíjate qué forma
egoísmo.
Tan interesante y tan práctica de medir el amor, ver las consecuencias, si es o no fecundo para tu vida, si te hace sentir bien, si te mejora como persona, si te pone contento. Yo creo que uno de los graves problemas que tenemos en la vida moderna, no sé cómo opinas tú, Mila, es que elegimos mal, justamente porque nos dejamos llevar por el instinto, o por la ilusión, o por la imaginación, que a veces sustituye a la realidad, no sabemos elegir. ¿Tú qué criterios crees se deben emplear en elegir pareja?
Bueno, fíjate que una de las cosas que están ocurriendo ahora es que enseguida la gente se va a vivir juntos y piensan que por estar viviendo ya los 2 o 3 meses en la misma casa ya son una pareja estable. Y yo lo que suelo decir es que hemos cambiado la forma de los noviazgos, pero sigue siendo un noviazgo, la gente se sigue conociendo, tienes que saber cómo es esa persona en los momentos difíciles, en los momentos extremos, en los momentos como ha habido ahora de crisis, de penuria, y qué recursos tiene para salir adelante o para afrontar su propia vida, que a lo mejor no te deje a ti resolviendo la suya, en fin, o si a lo mejor sabe manejar la ira cuando algo le provoca pues ese malestar o conflicto. Y lo que decías de saber elegir o no, al principio es muy difícil, porque cuando uno se enamora, el enamoramiento, que también lo explico,
te obnubila, te deja completamente obnubila. Fuera de
pero es necesario, caos. Pero es necesario, Cristina. Es decir, necesitamos esa primera parte en la que el cerebro está recibiendo un montón de hormonas, que es algo similar casi a un estado de adicción, de máximo placer, que nos ciega respecto a la persona que es nuestro objetivo. Pero ese estado de enamoramiento lo que nos facilita es que nos acerquemos, que nos vayamos conociendo más, y luego cuando pasa el enamoramiento empieza lo que es la fase de amar, de todo lo que sabemos sobre saber amar, querer amar, poder amar.
Claro, pero resulta que a veces uno piensa que esta primera fase de pasión realmente no sirve para nada, porque lo único que hace es equivocarte. ¿Qué hace la gente que elige bien? ¿Escriben una lista antes de conocer a las personas lo que está buscando?
Bueno, es una de las cosas que los psicólogos tenemos mucha costumbre de decir. ¿En la lista,
sí?
De la compra?
Sí. ¿Hacer una lista?
Ah, por supuesto. Más que nada para enfocarte. A ver, no es que sea 100% eficaz, pero hay gente que está muy dispersa en qué quiero de una relación Y cuando lo preguntas, no lo sabe. Entonces, a ver, ¿tú qué tipo de persona quieres? Físicamente, emocionalmente, su estado de ánimo, que reaccione, que le guste hacer qué cosas. Y así, por lo menos, puedes ir enfocándote y descartar lo que no quieres y centrarte más en lo que quieres. Hay gente que necesita eso. Y luego hay gente que cuando pasa la fase esta de enamoramiento, se va fijando realmente en qué efectos va teniendo su relación con esa persona. Si va recibiendo el cariño que necesita, si cuando ella le da, o la otra persona da también su forma de querer al otro, si realmente es capaz de hacerle feliz o no. Y eso es lo que va haciendo que las dos personas en una relación se sientan bien y vayan creando ese espacio en el que los dos pueden crecer y darse ese amor recíprocamente. No solamente que yo te quiera, sino también si yo me siento querido por ti.
¿Y qué ocurre, por ejemplo, si tú haces una lista y dices, por ejemplo, bueno, pues que me dediquen tiempo y te encuentras con una persona fascinante que no tiene nada de tiempo?
Pues vamos mal. Porque realmente, que estás, o sea, si es una persona fascinante que no te quiere querer, vamos, para una relación de pareja vamos mal. Será fascinante, pero es que para ser pareja te tiene que querer querer y tú te tienes que sentir querido. Mira, hay muchas parejas que son rarísimas, de estas que decimos, pero ¿y esto es cómo es posible que estén juntos? Y la clave, yo tengo un poco el privilegio de poder conocer estas historias por la consulta, por la terapia de pareja, pero siempre tienen ese punto en el que uno está recibiendo del otro lo que quiere y lo que necesita para ser feliz. Y claro, eso lo sabe solamente la pareja. Desde fuera nos pueden parecer raras, que dices, pero ¿cómo es posible? Y cuando hablas con ellos realmente es, pero si mi pareja, mi marido, mi mujer me está dando esto que a mí me gusta, que yo necesito, que a mí me hace sentir muy bien, ¿para qué cambiar?
Y luego están los que se entregan absolutamente, sufren terriblemente, padecen extraordinariamente y al final convierten su vida en un infierno con esto del amor.
Vale, eso no es amor. Eso se llamará dependencia, se llamará sumisión. Hay gente que sigue con sus parejas porque está cediendo, pero ceder no es consentir, es una forma de adaptarse a veces a situaciones difíciles. Pero bueno, fíjate que nada de esto lo estamos llamando amor. Sin embargo, si decimos es amor, nos estaremos equivocando y el amor no estará siendo la experiencia que tiene que resultar, como decíamos, de plenitud, de desarrollo, de crecimiento.
Es muy bonito el capítulo que dedicas a los miedos. El miedo lleva muchas veces a la pareja. A buscar pareja.
Bueno, fíjate que el miedo es un capítulo que yo he escrito que viene después de todas esas cosas, esas ideas que tenemos del amor, lo que hemos aprendido de pequeños. Y hay muchos miedos. Hay gente que según lo que haya aprendido de la afectividad en su vida o en su contexto o en su familia o con amigos, tiene unas ideas sobre el amor de, ¿y si no le gusto? Pues ya parece eso la gran tragedia. Bueno, pues si no le gustas, ya está. No a todos nos gusta a todo el mundo. Puede ocurrir, no nos gusta no gustar, pero tampoco es un drama. Hay gente que tiene miedo a decir te quiero. Lo de, bueno, no, yo no le digo a mi pareja que la quiero, ya lo sabe, pues hay que aprender a decir te quiero. Es la sal en las parejas, el estar con el detalle, el gesto cotidiano. Miedo a decir no te quiero. Te sorprendería la cantidad de parejas que continúan juntas porque uno de los dos no se atreve a decir a su pareja ya no te quiero y deberíamos terminar. Entonces muchas veces prolongamos las relaciones innecesariamente, sufrimos muchísimo y lo que yo intento en el libro es estos miedos, sobre todo el número uno que es el miedo a la mentira y el engaño, cómo manejarlos para o bien superarlos junto con la pareja o tomar alguna decisión. Pero que nuestra vida no se convierta, como tú bien has dicho, en un infierno. Todo lo contrario, el amor tiene que ser lo antagónico a todo eso, tiene que ser el cielo.
Y por último, uno de los grandes males de las parejas estables, el aburrimiento. ¿Es inevitable? ¿Cómo se puede combatir, sobre todo?
Mira, yo cuando me dicen la frase de ay, es que estar en pareja es aburridísimo, la rutina y tal, y cuando les digo, mirad, es que si tú eres aburrido o tu pareja es aburrida, lógicamente vas a hacer una pareja aburrida. Cuando las dos personas son inquietas, saben ilusionarse cada día, saben proponer, saben reírse de sí mismos, es muy raro que el aburrimiento se instale. El aburrimiento quizá nos haga tener que reflexionar si los aburridos somos nosotros y si quizá nuestra pareja esté tan aburrido de nosotros como lo estamos nosotros mismos. Entonces hay que dar un cambio y decir, venga, me tengo que aprender a ilusionar por vivir. Como explico en el libro, tengo que aprender a prestar atención a las rutinas diarias, cuáles son los pequeños detalles que cambian cada día en esas rutinas y aprender a ilusionarme con ellos. Y si no hay detalles, los provoco yo. Pero estar siempre atentos es la vida, ¿no? Dejarse querer no es la clave.
Es un trabajo, el amor es un trabajo. Alguien que nos llame y nos diga, yo no digo nada, estoy desesperado, desesperada, hago todo lo que puedo y no encuentro a nadie, ¿qué le dirías?
Bueno, en esos casos que también los tenemos es, bueno, a ver qué metodología estás utilizando, ¿no? Porque a lo mejor tú vas ahí como con las ideas muy obsesivas, muy fijas y no te estás fijando. Vas con yo quiero ligar, pero para ligar te tienes que fijar mucho en la persona a la que te quieres ligar. Hay unas estrategias como de seducción, ¿no? Éntrale a la persona. Si es una persona que, por ejemplo, cuida mucho su aspecto, entra comentando su aspecto. Si la ves que es una persona simpática o extrovertida, entra por ahí. A veces ligamos mal porque vamos solamente con nuestra perspectiva y justo estamos haciendo lo contrario a lo que necesitan las relaciones. Fíjate en la otra persona y entra en esos detalles que la otra persona están hablando, gestos, formas de vestir o algo que esté haciendo, alguna actividad, que nos están dando el pie para poder entrar y llegar, empatizar con la otra persona.
Empatizar. Bueno, pues ahí tienes una clave muy importante. Amor del Bueno es el libro de Mila Kahwe, que puedes encontrar en la editorial JDJ Editores, en la colección Actitud de Comunicación. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.